La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues vamos ahora a tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana? ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí, Coldo.
Me alegro muchísimo. Mikel Jauregui, ¿cómo andas, Mikel?
Muy bien, Coldo, estupendamente.
Perfecto, y Unai Burguete, Unai.
Caixo, Egunon.
Egunon, caixo. Bueno, pues sí, vamos ahora a recoger algunas de las noticias. Voy a invitar a los oyentes, que por cierto no paran de escribir, que al 688-88-7788, o sea que tengo que andar aquí echando un ojillo mientras miro otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues también esa es la realidad. Bueno, pues tenemos algunos temas relevantes. Bueno, uno de ellos tiene que ver pues precisamente con todo lo que pueda acontecer políticamente después de lo que sucedió en el día de ayer con esa reunión de comunidades autónomas en las que se estuvo hablando de la distribución de migrantes menores, fundamentalmente. Bueno, aquí hay varios aspectos a considerar, hay varios temas a considerar. Primero, que por ahora se han puesto de acuerdo en una distribución de un grupo muy pequeño, porque hablamos de más de poco más de 300, cuando el problema de Canarias está en 6.000, por lo menos en 3.000 para poder solucionarlo, sí. Lo que quiere decir que, claro, ahora habrá que ver en el Congreso si el Partido Popular también se va a poner de acuerdo pues para modificar la ley de extranjería y para hacer que lo que ahora es una distribución voluntaria acabe siendo con una obligatoriedad, ¿no? Que sería lo lógico. Hombre, siempre y cuando la ley también contemple luego, eso como decían ayer desde el Gobierno Vasco, los planes de corresponsabilidad y contingencia y venga todo dotado económicamente para que las comunidades autónomas puedan dar los servicios adecuados y no solamente de forma temporal, porque ten en cuenta que muchas veces tenemos menores pues que son muy menores y son menores durante unos años y hay que tener precisamente y cubrir todas sus expectativas vitales, ¿no? Bueno, y luego habría que exigir también a las comunidades autónomas que no simplemente tengan un aparcamiento de menores, porque que esto es una de las cuestiones también muy relevantes. Es decir, tú puedes tener un edificio muy bonito con las camas perfectas, pero luego algo hay que hacer con ellos. Son menores y tienen derechos también, derecho a la educación, derecho a muchas otras cuestiones. Bueno, esto es lo que pongo sobre la mesa, pero eso es lo que sucedió en el día de ayer. ¿Por dónde queréis empezar?
Sí.
A ver, Juana, venga, empieza.
Vale. Efectivamente, como bien dices, bueno, primero, es un problema muy importante. Vamos a ver, esto no es una cuestión menor. Creo que eso todo el mundo lo compartimos, porque estamos hablando de personas y de personas menores. Y en todas las legislaciones y en nuestro ordenamiento jurídico en concreto, que trata sobre los menores y no distingue, si son extranjeros, son nacionales o qué son, desde luego el interés de los mismos está por encima de cualquier otra cuestión. Es decir, el interés es la protección de los menores y evidentemente eso pasa por garantizarles no solamente que, bueno, pues, la vida, la integridad física, un techo, una comida, sino muchas más prestaciones, muchas más responsabilidades, ¿no? Desde la propia administración. Y eso supone formación, eso supone cuidados, eso supone, porque las horquillas de edades son muy diversas, atender a cada una de ellas y a procurar a las necesidades concretas también, porque tiene que ver todo muchas con la ausencia de la familia, con lo que va a ocurrir después, con ir preparando para el futuro, en más o menos próximo, son muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, en este momento es un número enorme de menores, de no acompañados, que, bueno, pues en concreto en las islas, ¿no? En Canarias, bueno, pues han pedido auxilio, ¿no? No podemos más, estamos desbordados. Y eso, una vez más, pero en este caso concreto, estamos ante todo ese debate que hay. Se hablaba, o hemos escuchado estos días, que cómo puede ser un tema de solidaridad tratado de manera forzosa, ¿no? Solidaridad forzosa, ¿cómo puede ser eso? Bueno, argumentos de este tipo incluso, ¿no? Sin duda ninguna, y como no se puede dejar entiendo yo, y personas más autorizadas que yo, expertas en la materia, también así lo dicen. No se puede dejar esto al albur de la voluntariedad de las comunidades autónomas o del propio o de los gobiernos, etcétera. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente los derechos afectados son muy importantes, son derechos humanos. Esto es una cuestión humanitaria fundamentalmente, y por tanto entiendo que sí, lo más adecuado sería la reforma de la ley de extranjería en este sentido, donde bueno, pues haya una obligatoriedad en asumir los repartos que correspondan, por supuesto acompañado de eso, es porque hace falta tener recursos, ¿no?, para poder cumplir con las obligaciones también por parte de todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que de momento las cosas no se ven claras en este sentido, y luego el gobierno ya ha dicho, bueno, pues que realmente a las comunidades autónomas no las necesita para sacar esto adelante, que es importante de cara a una coordinación y a involucrarles, pero realmente esto es un tema de Congreso de Diputados y Diputadas, y entonces allí se va a votar, y bueno, a quien sí necesita el gobierno es al PP, ¿no? Con todo lo que... entonces, ahí es donde yo creo que está realmente el fuerte,
bueno,
de la discusión.
Va a necesitar al PP porque se le ha caído ya Junts.
Claro, Junts es lo que iba ahora mismo a añadir, ¿no? En virtud de lo que, bueno, pues hemos leído y se ha dicho. Con lo cual, bueno, pues vamos a asistir ahora mismo a una solución, pues que tampoco está clara, ¿no? No está clara en absoluto. Con lo cual es urgente, sin duda ninguna, que se llegue, o sea, es decir, que se apruebe esa medida, entiendo, vamos, desde ahí.
Bueno, pues Miquel, ¿qué opinión tienes?
Sí, bueno, ya a mí dentro me da mucha pena pensar en que a la solidaridad la vamos a hacer por obligación, ¿no? Por ley, ¿eh? Vamos a poner una ley diciendo que tenemos que ser solidarios. Esto ya es una vergüenza. Esto es una vergüenza con respecto al global de la sociedad, ¿no? Dice, ¿cómo puedes obligar a ser solidario, ¿no?, con una ley? Pero bueno, al margen de eso, yo creo que ahora, de momento, lo que tienen que hacer es ponerse todos de acuerdo y hacer el reparto de la mejor manera posible. La verdad es que esto va a ser un reino de taifas, cada uno va a pedir lo que sea. Y luego, detrás de eso, también existe un problema, que es un problema económico, y que, de alguna manera, pues Madrid tendría que aportar algo, ¿no? Pero hablando de este tema, a mí me llama mucho la atención cómo la Fiscalía de Menores ha sido incapaz todavía de llamarle la atención, o por lo menos llamar la atención a Santiago Abascal, cuando dice que estos señores son ladrones, violadores, acusados, en fin, todo lo peor, y lo dice públicamente. Es decir, si yo soy menor y alguien dice de mí que soy un violador y que soy no sé qué, yo creo que la Fiscalía de Menores tendría que poner mano en eso, ¿no? Pero bueno, al margen de todo esto, yo espero y deseo que se realice de la mejor manera posible y que la gente haga el esfuerzo, o hagamos el esfuerzo de ser solidarios, porque somos solidarios con otra serie de cosas, pero con esto nos cuesta un poquito más.
Pues, hombre, algo cuesta, ya hablaremos luego de lo que cuesta, sí.
Bueno, en primer lugar, decir y dejar claro que es que estamos hablando de derechos humanos de gente que sale de su país en busca de una vida mejor. Eso lo primero. Y sí que quería hacer una reflexión también, como periodistas, de que en las facultades estudiamos el código ético, los medios de comunicación tienen sus códigos, sus libros de estilo, y estos días estamos viendo que todo eso está saltando por los aires.
Bueno, hace tiempo ya.
Sí, pero te quiero decir que en momentos como este, en los que es muy importante la comunicación que se hace, estamos hablando como si esto fuera un reparto de cromos o de mercancías, ¿no? Y eso sí que me estaba llamando la atención de algunos textos periodísticos que leo, escucho o veo, cómo se saltan por los aires todos estos códigos éticos. Dicho esto, ¿a esta hora qué es lo que sabemos? Bueno, pues que ayer al final, como comentaba también Juana, bueno, pues se puso en marcha un parche por parte del Partido Popular, que se abría, sí, a acoger a, estamos hablando solo de unas 300
y pico, sí,
350, sí, eso es, más o menos, de un problema que lo han calificado de hasta 6.000. pues, ayer, y lo que era importante en la reunión de ayer era la obligatoriedad, y eso al final ni se abordó, o en este caso el Partido Popular dijo que no se abría eso. En segundo lugar, una vez conocido esto, bueno, pues nos encontramos con un comunicado a la noche de la extrema derecha que dice que por esa postura del Partido Popular va a romper todos los gobiernos en los que tiene acuerdo. Veremos qué pasa a la tarde, pero yo tengo muchas dudas porque la gente tiene que saber que aunque partidos de la extrema derecha se quejan y dicen, hablan sobre el dinero público de paguitas y demás, luego, por estar en gobiernos como estos, la extrema derecha es quien más partidos saca, con más asesores, con más cargos que colocan de confianza y de más dinero que recibe en este caso el partido Vox por estar en gobiernos. Así que yo tengo muchas dudas de qué va a decidir esta tarde y el papel del Partido Popular. Vamos a ver, porque empezó hablando de que son partido de Estado y de solidaridad, luego entraron al relato de Vox de que había que enviar a las Fuerzas Armadas a las Islas Canarias y a las costas, y el otro día habla Feijóo en Twitter de que los extremos no son buenos y que lo mejor es el centro. Y le llovieron críticas. Claro, porque si estás gobernando en este país, en diferentes comunidades autónomas, con el extremo de la extrema derecha, con Vox, pues no sirve aquel tuit que puso. Así que veremos qué pasa esta tarde, pero yo tengo bastantes dudas con lo que hará la extrema derecha.
Es bastante... Estaba escuchando un poco y viendo también lo que decías en el tratamiento, ¿no?, de estas noticias desde el punto de vista periodístico, o en fin, en los medios, vamos a ser en amplitud. Desde luego sí da la impresión de que este debate es un debate en el del reparto de cargas. O sea, que tiene un contenido de carga, de gravamen, y eso, es decir, no se plantea tanto en positivo, es decir, ¿qué va a suponer? Y yo creo que eso se nos traslada a la ciudadanía, y hay por eso una preocupación, a veces se genera alarma social indebidamente, lo que sabemos, lo que hemos dicho muchas veces, y se resaltan las noticias, efectivamente, donde el componente delictivo está en primera línea, noticias o tratamiento del tema en esa línea. Pero muy pocas veces entiendo yo que lo que debiera de hacerse es justamente la postura, es decir, la posición de qué nos supone a la comunidad, a la ciudadanía, al Estado, a todos en definitiva, hacerlo bien. Es decir, ¿qué réditos va a redundar a todos, nos va a redundar todo esto? Formar personas que vienen aquí en estas condiciones, que puedan ser formadas, que puedan integrarse, no solamente que puedan conseguir la residencia, no quedarnos en los aspectos puramente administrativos, sino realmente formar llegar a conseguir el arraigo, lo que supone. Y bueno, a ver, ayer vi alguna publicidad en este sentido, si es que se puede llamar así. Bueno, pues en fin, fijándose en figuras que están en el fútbol y cosas de este tipo, pero desde luego no todos van a poder ni ser futbolistas, ni querrán, ni se trata, entiendo, de esto. Creo que estamos hablando de chicos y chicas, de menores, bueno, pues que están en plenitud de formación, que es lo que hace falta, es lo que se les exige a los padres cuando están los hijos bajo la patria potestad. Es decir, lo que hay que dar es medios para que puedan acceder después al mercado de trabajo. Y si eso no se hace, eso va a suponer gravísimos problemas. Pero es que si se hace, podemos obtener beneficios, yo creo que todos, muy importantes. Invertir en eso, entiendo, de verdad que merece la pena y es rentable. Pero eso muchas veces no se escapa, no se traslada, no se explica claramente, más allá de ejemplos puntuales de éxitos, como he dicho, o en el campo del deporte, o a veces en el mundo de artístico, cosas muy puntuales, pero que se salen un poco de la, vamos a decir, de la media, de la normalidad, estudiar, hacer una formación de FP, poder acceder a tener un oficio que luego eso te permita poder trabajar, que te puedan contratar, que puedas acceder, que puedas formar una familia. Todas esas cosas yo creo que se hacen de forma muy escasa y, en mi opinión, con todo el respeto, no siempre acertada.
Bueno, aquí hay varias cuestiones. Una, lo que antes os estabais comentando precisamente de lo que es la actividad periodística. A mí, por ejemplo, no me gusta la utilización de palabras como reparto, porque creo que es distribución.
Sin duda.
Lo que hay que hacer con comunidades. No me gusta la palabra menas, porque creo que oculta un hecho fundamental, como es el de que estamos hablando de menores.
Eso
hablamos
es.
De niños. Luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que yo sepa, hay una ley del menor que está en vigor en estos momentos y que lo que tiene que procurar obligatoriamente a todo el mundo es defender el interés del menor, fundamentalmente.
Claro.
Y eso es algo que vale para nuestros hijos o para cualquiera que esté aquí, que sea menor de edad y que haya llegado de donde haya llegado.
Eso es.
Y luego, en cuanto a lo que ponía de los ejemplos, ayer, por ejemplo, leía yo el otro día una editorial del diario de Pedro J. en El Español. Claro, es que se te cae el alma a los pies. O sea, es que resulta que solamente nos interesan los extranjeros en tanto en cuanto metan goles como Yamin Yamal. Pues hombre, no, es que no tiene
eso
que
es.
Ser así. ¿Por
eso
qué?
Es.
Porque al final son esos discursos del extremo, del que decía Feijóo que se quejaba. Sí. Claro que son discursos del extremo, porque ni todos los menores son delincuentes, que los hay, porque según Abascal, esto debe ser una especie de locura donde los 6.000 que están son potencialmente criminales. Ni vamos a tener 6.000 Yamin Yamal metiendo goles.
Eso
no
es.
No va a haber así, no va a ocurrir eso. Pero lo que tenemos que hacer es propiciar los medios, pues, para que esos chavales puedan, pues, lo mismo que nuestros hijos, tener las mismas oportunidades, que nunca las van a tener, pero las mismas oportunidades, porque ellos no tienen red social. Y nuestros hijos, pues sí tienen la red social de los padres, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es procurar eso. Y primero, que hay una ley que nos obliga a ello. Es que nos obliga
sin
a
duda,
la ley.
Sin duda.
Y aquí al personal se le olvida inmediatamente todo esto. Uh-huh. Y esas son las cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Y luego los lenguajes periodísticos, que son perversos, son absolutamente perversos, porque aquí lo enmascaramos todo, ¿no? Porque pasamos de menas y luego hablamos de jenas y la gente ya no sabe de qué hablamos.
Sí.
¿No?
Sí.
Y dices, oye, cuidado, vamos a ver si no, vamos a ver si ponemos un poco las cosas en su sitio, ¿no?
Ricardo, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, pero lo que creo que, en definitiva, aquí no creo que haya un problema económico, porque la verdad es que de cifras no se están hablando, pero si se hablara de cifras, posiblemente podrían ser comparables con las cifras que pagamos entre todos a diversas organizaciones que conviven y no decimos absolutamente nada, ¿no? No creo que eso sea así. Tampoco creo que sea de cuidados, porque yo creo que cualquiera pues puede tener el encargo de cuidar y de, como bien dices, de hacer que se respeten los derechos de estos chavales, pero al 100%. Yo creo que lo que ocurre sobre esto es que hay una sombra que alguien se ha encargado de distribuirla por ahí, y es que todos creen que estos tíos, como tú comentas, estos chavales son potenciales criminales. Y esta sombra es la que a muchos dicen, oye, a mi pueblo no les traigas, oye, aquí cerca no me los pongas. Y esa sombra es la que yo creo que de alguna manera está flotando por ahí, ¿no? Y le estamos llamando solidaridad, sí, solidaridad, no, lo que hay que hacer es no tener prejuicios, atender con sentido común a lo que nos está ocurriendo, atender a estas personas, como bien que estabais comentando antes, que estas personas, como alguna vez también he comentado y alguna vez, estas personas algún día estarán operando de corazón en el hospital de Basurto y en Cruces.
Bueno, o estarán sirviéndonos un café, o estarán empujando la silla de ruedas de nuestra ama o nuestro aita, ¿eh? O sea que eso es así.
Lo que fuera, yo estoy diciendo, pero es que estas personas, como bien decís, son muy valiosas para nosotros, más y menos en una sociedad en la que la demografía está cayendo. Uh-huh. Es que la verdad es que, y no hay problema económico, no hay problema, es interesante de cara al futuro, hay una serie de razones que no queremos hacer caso. ¿Por qué? Porque pensamos que son unos futuros delincuentes, y esto me da una vergüenza tremenda.
Pues sí, bueno, pues esta es la realidad. Hombre, a ver, tú miras, por ejemplo, el contexto ahora mismo de lo que es el territorio español, que son 48 millones de habitantes, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de acoger a 6.000 menas, ¿no? Sí. Menores, ¿no? Como ellos dicen, ¿no?
Claro.
Dices, hombre, pues llama mucho la atención, ¿no? Y luego, recursos. A ver, nosotros nos vamos a gastar en las fiestas de Bilbao en la Astenagusia 3 millones. En Bilbao. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ir distribuyendo en la cantidad de pueblos, municipios, ya, etcétera y tal. Solamente todo. En las fiestas, ¿eh? Normalmente en fiestas. Y dices, oye, ¿de qué recursos estamos hablando? Sí, ¿de qué broma estamos hablando? Lo digo por no hacerlo de siempre, de caja, de la casa real, de, no
exacto,
sé qué, de
exacto,
las armas y todo.
Sí,
no, no.
Sí, entre nosotros, claro, ¿no? Mira, lo que tenemos cerca.
Aquí a la chufla. Nosotros a la chufla vamos a dedicarle un montón de millones, ¿no? Pues me parece bien, estoy a favor de que se dediquen. Pues, pero quiero decir que hay que relativizar todo un poquito.
Sí. Y luego hay que ver cómo están también estos lugares de acogida que estamos viendo ahora mismo que están saturados, pero es que tenemos que tener en cuenta que muchas veces aquí en Euskadi los movimientos sociales han ido por delante de las instituciones, y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de la frontera aquí con Francia, donde ha sido el movimiento social muchas veces quien ha acogido a estas personas que han llegado aquí, quien les ha dado clases de castellano, quien les ha entregado ropa, quien les ha explicado a dónde tienen que ir para poder integrarse así, y no ha sido la institución pública la primera en realizar estos pasos, ¿no? Entonces creo que también tenemos que hacer una reflexión de la importancia que tiene que poner la institución pública en estos casos.
Bueno, pues vamos a ver si hacemos un pequeño paréntesis. Enseguida recogemos también comentarios de los oyentes, ¿no? Enseguida lo hacemos. En un instante.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños. Una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin danzan.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo, detrás del Max Center, y en el 612-485-850. Este verano haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Y pide nuestro bonito del norte al corte o para embotar al mejor precio. Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. En Cartero Germán 6, Santurchi y en www.pescadosjulio.es.
Bueno, pues sí, algunos oyentes que decían que estoy de acuerdo con asistir a menores, pero con 22 o 26 años siguen muchos en situaciones de abandono. Vivo en San Francisco y da mucha pena ver cómo están durmiendo en la calle. Bueno, pues sí, esa es una de las realidades que hay.
Sin duda.
Porque A ver, yo cuando he mencionado, por ejemplo, ese paso que hay de menores a mayores, pues hasta hace 4 días, porque la Diputación, aquí por ejemplo en Vizcaya, hizo un programa especial para poder atender a estos chavales y darles una alternativa laboral. Porque normalmente, según la legislación, oye, pierden ya toda la facultad, ya no son menores, ya pierden la protección oficial y pasan a nada, a la intemperie. Y esto es otra de las realidades, ¿no? Luego decimos, ¿y por qué tienen que dedicarse a vender no sé qué en la calle? Porque de alguna cosa, de algo tendrán que vivir, digo yo.
Cuando un chico o una chica entre nosotros llega a la mayoría de edad, llegar a la mayoría de edad es solo llegar a la mayoría de edad. Es decir, ha cumplido 18 años, pero no por eso deja de ser dependiente económicamente, sigue necesitando protección, todas esas cosas. ¿Es así? Vamos a ver, yo creo que esto hay que revisar.
Pues sí, dice otro oyente.
Muy seriamente.
Me hace gracia que Junts no quiera extranjeros y Puigdemont está acogido en un país.
Ya.
Bueno, también dice otro oyente que este está cargado de hipocresía porque en la prensa somos muy solidarios, pero en la práctica la mayoría de la ciudadanía evita transitar por San Francisco y alrededores o subir por las calzadas de Mayona, por si acaso.
También.
Otro me dice, no son 48 millones 53, no, que yo sepa, son 48 millones y medio, más o menos, 48 millones y medio, pero bueno, que es lo mismo, si no, no entramos en discusión. Y uno nos manda un meme que dice que lo he visto en Facebook, y es una persona subida en esto con un megáfono, hay una valla, ¿no? Y la valla se separa del mar, y en el mar llega un cayuco con gente. Y dice, un momento, ¿algunos juega bien a fútbol? Bueno, pues
sí,
eso.
Pues sí. Pregunta,
nos reímos, pero es...
Nos reímos, pero es que la realidad también es esa. También es esa. Bueno, pues vamos ahora. Bueno, y luego está lo de las rupturas de Vox, ¿eh? Que luego ya veremos a ver si rompen o no rompen, o dejan de romper. Hombre, yo espero que cumplan su palabra y rompan. Lo que pasa es que García Gallardo se va a quedar colgado de la brocha. O sea, ¿qué va a hacer este en la vida? Le dice, bueno, oye, bueno, perderá el coche oficial, ¿qué vamos a hacer? Y alguna otra cosita más. Bueno, pues nada. Veremos a ver si quieren desmontar el chiringuito. Pero yo creo que le harían un favor al Partido Popular, ¿eh?
Sí, yo creo que se le abre una oportunidad al Partido Popular.
Yo se lo dije el otro día a Javier de Andrés, pasó de puntillas por ahí, pero yo le pregunté si no era hasta un favor que le iban a hacer al PP, porque el gran lastre que tiene el PP políticamente ahora mismo es que lleva la mochila de Vox, claro, y con la mochila de Vox no va a tener posibilidades de juntarse con nadie más.
Exactamente.
Nadie más, para nada, pero para nada. Así que, bueno, igual resulta que se han dado cuenta y empiezan a abrir las expectativas. Pero bueno, oye, que ni soy asesor del Partido Popular ni nada parecido. Pero supongo que ya tendrá algunos de ellos pensando en esto. Pero, claro...
No vamos a ser tan inocentes. No, esto no rompen ni locos.
Oye. Bueno, no sé. Que muchas veces te sorprenden, que algunas veces hay momentos de lucidez. Ten en cuenta, hombre, a ver... Iba a decir una cosa que no sé si es políticamente correcto. Iba a decir, hombre, tontos no son, porque es que el tonto es tonto todos los días, ¿no? Sí. Algunos solo son malos. Los malos hay ratos que, oye, están dormidos y no hacen daño. Bueno, pues nada. Bueno, voy a otros asuntos del día. Mira, hace un instante estaba hablando, lo hablábamos ayer también, ¿eh? Yo estaba hablando hoy con Carlos Escaño, que es el responsable de Derechos Humanos en Amnistía Internacional. Primero porque hay un tema que a mí también me trae de cabeza, es que no acabo de entender, ¿no? Porque hace 9 años que está en vigor la modificación que se hizo del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que se conoce como la Ley Mordaza. Claro, esa Ley Mordaza que han parado precisamente que muchas protestas en la calle, muchas protestas sociales, al final acaben dirimiéndose con multas, con sanciones, bueno, o con cárcel incluso, ¿no? Porque además aquí la carga de la prueba se movió y a partir de ese momento, si tú tienes un enfrentamiento dialéctico con la policía, ya tienes que demostrar que tú no eras el que ha dicho eso a eso o que les ha injuriado a ellos.
Y acabas
con un problema, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues hay gente que está ahora mismo, que el otro día ingresó en prisión en Zaragoza, un chaval que había estado en unas protestas contra Vox y que tuvo un enfrentamiento con la policía. No él, sino los que estaban en la protesta, pero a él le han caído 4 años de cárcel. O sea, que no es ninguna broma. Y luego hay que recordar que a través de esa ley, de esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, es donde algunos jueces pueden interpretar que una protesta, por ejemplo, el llenar un aeropuerto, pues pueda ser motivos de empezar a acusar a los organizadores de terrorismo. Claro, o por ejemplo, temas que no se han derogado, devoluciones en caliente. Eso está todavía vigente en el Código, ahora mismo, en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y dices, oye, a ver, pero que el gobierno que está actualmente, el anterior gobierno también, que es del mismo, dijeron que iban a derogar esto. No han tocado ni una coma.
Ni una.
Ni una coma de todo este asunto.
Así es.
Y yo creo que, hombre...
Claro, y de vez en cuando... creemos que porque no a veces no se aplica todos los días, no pasa nada, y es terrible, ¿no? Quiero decir, el hecho de que no se haya derogado está ahí, por tanto es de aplicación. Si no se deroga, evidentemente es de aplicación. Y de vez en cuando nos saltan con situaciones como esta, ¿no? Como la que acabas de comentar, de la condena a este chico de 4 años de prisión, que estamos hablando de una condena ya muy importante, con todo lo que supone, aparte de que son este tipo de leyes, y en concreto esa ley, bueno, pues son susceptibles de poder interpretarse.
Pues ya vemos cómo interpretan los jueces.
Eso
algunos,
es,
vamos,
eso
hacen
es.
Interpretaciones.
Es que ese es el problema, la falta de seguridad jurídica, luego también la excepcionalidad que supone en relación al tratamiento general de lo que significa el Código Penal y las condenas y los, es decir, en este caso la inversión de la carga de la prueba, como has explicado, ¿no? Cuando tiene que ser, evidentemente, de la otra manera, es decir, la presunción de inocencia por encima de todo y que quien acuse es el que tenga que probar. Pues en este caso no es así, la excepcionalidad que supone con todo ello, ¿no? Las consecuencias que todo eso acarrea, evidentemente, se llama la atención, y yo creo que es urgentísimo que de una santa vez esto se derogue, ¿no? Y se... que ya está, que ha pasado demasiado tiempo, que no se ha hecho, como bien dices, absolutamente nada.
Pero nada es nada, ¿eh?
Nada, nada.
Nada es nada.
Y es que lo que estamos viendo es que lo que es el lawfare y la violencia política no solo ataca a los cargos públicos, sino también a la gente que está en la calle defendiendo derechos, porque al final la ley Mordaza, los mayores perjudicados son los sindicalistas, los activistas por el cambio climático,
sí,
la gente que está en las calles,
sí,
para parar un desahucio o por el derecho a la vivienda. A esas son a las personas a las que les afecta sobre todo lo que es la ley Mordaza. Y como decís, ya en el 2015, Pedro Sánchez, cuando todavía era secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia, dijo que en cuanto llegara a la presidencia lo iba a derogar. En el 2016 lo volvió a decir y a prometer, 2018, 2023, y seguimos con la ley. Parece que ahora que está en el gobierno no le interesa. Y lo que también es muy preocupante es que, ya sea ahora con el gobierno de Sumar o con el gobierno de Podemos, se intentó derogar los puntos más lesivos, más importantes, pero no hubo acuerdo y, como bien dice Juana, la ley sigue en vigor.
Sí. La verdad es que estamos en una situación. Estamos perdiendo el tiempo, no. Estamos en la labor de insultarnos en el Parlamento, tirarnos, comer fruta, en fin, todo esto. En esa situación estamos. Uh-huh. Llevamos un tiempo tremendo con estos asuntos. Y los que realmente importan, pues están en la lista de espera, ¿no? Yo creo que la ley hay que ponerla de forma racional, ¿no? Pero y además incluso pienso que si algún partido político que no sea el PSOE, por ejemplo, cualquier que la ponga en marcha o que la lleve al Parlamento, etcétera, iba a ganar muchos puntos para el ciudadano, es decir, joder, en vez de insultar están llevando algo allí que nos interesa a todos, ¿no? Pero no, yo creo que todavía va a seguir este asunto durante bastante rato.
Pues sí, pues por desgracia estos asuntos van a seguir, ¿no? Bueno, hay otro asunto, por ejemplo, que conocimos ayer, ya hablando de cuestiones policiales, claro, lo de la policía que le ha informado al juez, de que efectivamente, sí, la policía denominada aquella policía patriótica de Fernández Díaz, pues que estuvo haciendo investigaciones prospectivas, porque realmente eso es una investigación prospectiva, el ir buscando datos de diferentes diputados, además, hablamos de diputados y diputadas. Claro, en su época era todo de Podemos, pues bueno, desde Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero y Errejón y todo el que se ponía por delante. Era investigado, ¿no?, por la policía. O sea, una policía patriótica. Veremos a ver cuál es la resolución y si algún día llega la resolución en la Audiencia Nacional.
Sí.
¿No? Vamos a ver si eso termina. Pero claro, estamos hablando de algo gravísimo.
Sí.
Algo gravísimo, que en un Estado de Derecho es inconcebible. Es inconcebible. Y claro, a mí estas cosas digo, y esto se pasa de puntillas y aquí como que si no te he visto y no me acuerdo. Sí. Oye, pero que estamos hablando de posible, de un delito terrible de organización criminal dentro de la policía, etcétera y tal, ¿no? O sea, es una cosa
sin duda
impresionante.
Y sí, y yo creo que hay, me da la impresión, ¿eh?, de que de alguna manera se llega a aceptar como algo que va a pasar. Como pasa, esto es inevitable, ¿no? De alguna forma. Con lo cual.
Bueno, porque bueno, hay periodistas, pues, hay medios de comunicación
que
también
que
lo venden así, ¿eh? Y esto también tiene un relato muy interesado. Yo escucho, por ejemplo, a mí me dan ganas, me dan náuseas y ganas de vomitar, pues algunas veces que veo algunas tertulias televisivas, fundamentalmente son las que me pillen, ya lo siento, ¿eh? Sí. Podía haber sido radiofónicas o lecturas de periódico, pero muchas de ellas son televisivas y claro, me encuentro con argumentaciones que me dejan perplejo, y me dejan perplejo. Ayer mismo estaba escuchando una cosa, que la quité porque ya me, una señora que había tenido que había sido presidenta de una comunidad, que estaba defendiendo a un señor que llamó a la policía criminal. Y dices, oiga, y dices, ¿usted sabe lo que a un ciudadano normal, si yo mañana bajo abajo y le digo a un policía que es un criminal y que... ¿Sabe lo que me puede pasar a mí? Y lo que, como lo dice un señor, que como se sí. relaciona a las altas esferas no pasa nada... Claro, pues es que es una terrible. Y claro, y aquí dan algunos por hecho de que efectivamente es que a la gente esta de Podemos había que investigarla.
Claro.
Y dices, oye, pero que eso es un delito.
Sí.
Que es una investigación prospectiva que está además penalizada.
Totalmente.
Pues es que ahora son las escuchas ilegales que acabamos de conocer, pero es que antes de eso fueron las pruebas falsas fabricadas por la policía para atacarlos. Claro. Acordémonos de aquellos documentos de si Banco de las Granadinas.
Claro, pero ¿dónde está, por ejemplo, uno de los fabricantes de eso? El señor Inda. Está siendo alimentado por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, que le mete pasta ingente a paladas y encima le llevan por las televisiones a pasear.
Es que yo creo que el objetivo primero de todo esto no era buscar la condena y tal, porque al final hemos visto que
todo
se ha archivado, sino que el objetivo era horas de tertulia. Portadas de periódicos y sobre todo era machacar a este partido político y a sus líderes políticos, deshumanizarlos, que al final es lo que ha pasado. Y yo creo que el objetivo era un objetivo mediático, sobre todo para hacerlos desaparecer.
Mira, pero está pasando ahora mismo en el caso de Begoña Gómez, que me estoy quedando perplejo. Dos veces ha ido la UCO ya a investigar y ha dicho, oiga, es que no hay nada. Es que ya la fiscalía está diciendo a la audiencia, oiga, por favor, ¿quiere revisar lo de este señor, lo del juez este? ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, porque tienes luego medios como Voz Populi que se han especializado en sacar noticias de esto. Hoy no aparece ninguna de la UCO en ese segundo informe. No aparece ninguna de Begoña Gómez. ¿Cuál es el objetivo? No el decir que esta señora ha cometido un delito y que tiene que ir a la cárcel. No, es alimentar un relato. Relato porque un día va Feijó y... pone el dedo en la llaga, traen a Milei y hace lo que hace y dice lo que dice y estás en el foco del asunto. Y ya está, es lo único que interesa. Hoy Podemos, mañana el otro PSOE, pasado quien sea. Pero mientras no sean de esto, sí, ya sí están todo el día.
Sí, pero luego presentamos cartas a la ciudadanía, pero esas cartas a la ciudadanía no iban acompañadas de medidas.
No,
claro,
esa
es la importancia, claro, presentamos cartas a la ciudadanía, nos damos cuenta ahora de lo que es el lawfare y de cómo está atacando a diferentes cargos políticos, ya sean de Podemos, independentistas, activistas, pero luego, junto a esa carta, lo importante era qué medidas vas a tomar para parar esto y de momento... No hemos escuchado ninguna.
Ni vas a escucharlas, ¿eh?
Claro, ahí
no
está.
Escucharlas. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía
garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
Comarca de Leartibai, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibai, una experiencia única. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones del día, ¿eh? Ya veis que se nos han ido amontonando. Bueno, y luego ya, oye, que empieza la ronda de contactos hoy del Lendakari. Bueno, está bien, por lo menos hoy ya abre la agenda y abre las expectativas, ¿no?, de la ronda de contactos a todos los agentes sociales.
Por supuesto.
Pues vamos a ver, lo único que sí me gustaría es que esto tuviera y fructificara, ¿no? Que fructificara y que todas las partes pongan de su lado, porque no solamente lo tendrá que poner el propio Lendakari, sino también las formaciones políticas, de decir, oye, vamos a intentar llegar a acuerdos, porque
eso es.
hay puntos en los que están todo el mundo de acuerdo. Por lo menos, oye, llegar a acuerdo a eso, ¿no?
Sí, sin duda.
Que no haya imposiciones, quiero decir.
Vamos. Eso es, eso sería lo deseable.
Porque si no, oye, la maquinaria de la mayoría absoluta la conocemos, sabemos cómo funciona, y eso lo tiene muy fácil el gobierno.
Sí.
Pero yo creo que había que pedirle al gobierno, primero, que se descabalgue de esa idea, y a los partidos políticos que se descabalguen de otras, y decir, oye, hay cuestiones que hay que abordar conjuntamente, y es necesario abordarlas conjuntamente, y busquemos los acuerdos, aunque sea de mínimos.
Sí. Sí, yo creo que la política ahora del siglo XXI es eso, es llegar a acuerdos entre los diferentes, y es sobre todo lo que estamos demandando la ciudadanía, ¿no? No que haya mayorías absolutas y que se pase el rodillo, sino acordar entre los diferentes para mejorar todas las leyes. Si es verdad que, bueno, en esta última legislatura hubo, por ejemplo, algunos acuerdos entre la mayoría de los partidos, como fue el pacto educativo, que después, cuando llegó la ley, no se cumplió lo que se había pactado entre todos y acabó siendo aprobado solo por los dos partidos del gobierno, ¿no? Pero siempre creo que es bueno escuchar y trabajar entre todos para mejorar todas las leyes.
Sin duda, pero eso exige responsabilidad. Eso es, hay que asumir la responsabilidad que a cada uno le toca, porque cuando acuerdas con la otra parte, ya eso te está implicando primero hacer lo propio, porque es la diferencia que te lo impongan, claro. Y luego, por tanto, la asunción de la responsabilidad de lo acordado, ¿no? En cuanto a su cumplimiento y demás. Y eso es lo que... Eso es un... tiene que haber un ejercicio, ¿no? Que es de lo que demandamos, lo que queremos, que ese ejercicio sea constante en el, en la práctica de la política, que yo creo que esa es la gracia, si se puede decir así, que tiene, ¿no? Pero bueno.
A ver, yo retos que hay muchos, ¿eh? Yo creo que hay retos muy relevantes y sería bueno que tuviéramos consensos amplios. Pues como hablamos muchas veces en educación, que decimos, hombre, no puede ser que en el gobierno central, cada vez que llega un partido nuevo, cambia toda la ley, o lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, pues tampoco sería, no tendría sentido, ¿no?
Claro.
Sobre todo en las cuestiones que son...
Las grandes cuestiones.
Sí, las que son nucleares, ¿no? Las que son nucleares.
Sin duda.
Sí, Miquel, sí.
Sí, no, digo que ya va siendo hora, efectivamente, que en el mundo político entre el sentido común y la racionalidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es ponernos de acuerdo, no ser ciegos con nuestra idea hasta el final y estas cosas, ¿no? A mí me parece correcto, y cuanto más mejor. Y también la velocidad, el trabajo, el hacerlo cuanto antes mejor, ¿no? Y ahí estamos viendo, yo por lo menos lo estoy viendo hoy, la noticia de que al final se ha llegado a un acuerdo con el conflicto que había con cardiología de Basurto y cardiología de Cruces. Al final, sí. El nuevo consejero ha conseguido un acuerdo, yo por lo que he podido leer así rápidamente, pues que bastante racional, ¿no? Algo que tenía encastillado y estaban en los tribunales, etcétera, etcétera. Al final es un acuerdo y seguimos adelante y nos quedamos todos más tranquilos que Pancha, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, hay que practicarlo mucho más, ¿eh? La política no hay que ser la política de tirar piedras a la muralla del otro, etcétera, etcétera. No, hay que sentarse y hablar hasta que al final pues resulta que encuentras un punto de unión y echas adelante lo más importante, lo que nos interesa a los ciudadanos, echar adelante la sociedad. Y las normas que nos estamos dando, eso es así.
Bueno, pues fíjate, ya que dices hablar y hablar, nosotros no paramos, no callamos en todo el día y seguiremos, ¿eh? Y seguiremos. Bueno, pues Miquel Jauregui, Juana Balmaseda, Unai Burguete, que tengáis un buen día.
Lo mismo,
nosotros
gracias.
Con Arnoia Rehabilitación cerramos ya este tiempo de tertulia y este tiempo de Egunon Bizkaia. Mañana volveremos a partir de las 6 de la mañana. Ahora, últimas noticias con Markel Francia, después tendremos Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Dani Guerreiro. Volveremos a las 6, ¿eh? Así que sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.